primero de los evangelios, Mateo capítulo 15, en lo que pasan los grupos a sus clases, grupo de adolescentes y los niños. En las últimas dos ocasiones he estado hablando sobre la importancia de tener una mentalidad de reino y por qué es importante que tengamos una mentalidad de reino, porque Jesús dijo que hay una violencia en el reino. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos, así dice una versión, en otra dice los valientes, lo arrebatan. Pero en esta mañana queremos, en base a esa línea que hemos estado trabajando, tenemos que entender que hay una resistencia. El enemigo va a querer mantener una opresión, y lo ha logrado con alguna gente, de oprimirlos a través de palabras, a través de gente que tiene actitudes negativas, y eso puede desalentarnos. Estuve, para conectarme con lo que estuve platicando o compartiendo el día miércoles, les estuve compartiendo el día miércoles que es importante que tengamos una mentalidad de reino. Decíamos que reino significa territorio, bueno, es basilea, fundamento de poder o una influencia, territorio o jurisdicción. También decíamos que reino es dominio de un rey, es también reino, es el ámbito de una dimensión. Cuando Jeremías fue llamado al ministerio profético, usted lo puede leer en Jeremías 1, ahí en su casa, Jeremías estaba operando en una dimensión sacerdotal, porque él venía su herencia era una herencia de sacerdotes, y toda su familia por generaciones fue una familia que trabajó al servicio de la casa del Señor en el área del sacerdocio. Cuando Dios se le aparece a Jeremías y Dios le habla audiblemente y le dice: Jeremías, antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, es interesante ver, cuando hablamos de que el reino de Dios es un territorio, es una jurisdicción, es un dominio, es el dominio de un rey, pero también me gusta esta definición que el reino de Dios es una dimensión, es el ámbito de una dimensión. Por eso cuando el Señor le dice a Jeremías: Jeremías, en este día, es bien interesante, en este día yo te he constituido, yo te he puesto sobre, la palabra sobre es estar arriba, le dice, te he puesto sobre naciones y sobre reinos. Note que habla de dos lugares. Naciones, habla de rey, de un lugar geográfico, un territorio, pero también dice, te he puesto sobre reinos, y aquí la palabra reinos se refiere a diferentes dimensiones. Usted sabe bien que hay siete reinos. Primer reino es el reino vegetal, segundo reino es el reino animal, tercer reino es el reino natural, cuarto reino es el reino humano, quinto reino el reino demoníaco, sexto reino es el reino, ¿cuál dijimos? Primero es el reino vegetal, segundo el reino natural, tercero reino animal, cuarto el reino mineral, me faltó, reino mineral, y el último reino es el reino de Dios. Y entonces Jeremías entendió que Dios lo estaba poniendo sobre esos reinos. Ahora, desde la dimensión que nosotros operemos, es en la medida que tendremos conciencia hacia dónde Dios nos está mandando. Ahora, algo interesante que estuve compartiendo el día miércoles es que cuando hablábamos de que una mentalidad de reino es aquella que ha sido transformada por la revelación de la palabra de Dios, y esa mentalidad está permitiendo ser orientada no por los sentidos, sino está siendo orientada por la obediencia al Espíritu Santo y a su palabra. Y terminé diciendo algo que quiero recordar en esta mañana para conectarme con lo que vamos a hablar en Mateo. Porque nosotros, al estar en la dimensión del reino de Dios, nos vamos a enfrentar a otro reino, que es el reino de las tinieblas. Ahora, cuando hablábamos de que si ustedes y yo, mis amados hermanos, vamos a dominar en el ámbito donde Dios nos ha puesto, tenemos que permitir que Dios renueve nuestra mente para que tengamos la mente de Cristo. Ahora, quiero encontrar esta parte que estuve compartiendo el día miércoles. Ok, aquí está. Cuando nosotros caminamos con una mentalidad de reino, podremos avanzar en medio de cualquier circunstancia. Y cuando caminamos con una mentalidad de reino, no vamos a hablar de las circunstancias, sino que le vamos a hablar a las circunstancias. Y hay gente que es buenísima para hablar de las circunstancias. Y siempre que hablan con alguien por teléfono, es el mismo problema, la misma circunstancia. Y dice, por favor, ore por mí. Y ya uno sabe por qué van a pedir oración. Es la misma circunstancia, te la pintan de diferentes maneras. Pero cuando tenemos una mentalidad reino, vamos a hablarle de las circunstancias y no de las circunstancias. Pero el punto es este, para que entremos al pasaje de Mateo. Si no caminamos con una mentalidad de reino, podremos ser desmoralizados por cualquier circunstancia. Diga conmigo, si no camino con una mente de reino, podremos ser desmoralizados por cualquier circunstancia. Cuando uno no camina con una mentalidad de reino, uno se convierte en parte del problema y no parte de la solución. Le pregunto, hermano, ¿cuántos en esta mañana les gustaría ser parte del problema? Nadie, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos quieren ser parte de la solución? Entonces tenemos que caminar con la mentalidad de reino. Ahora, algo interesante que quiero ver en esta mañana, en el libro de Mateo capítulo, ahora sí vaya conmigo a Mateo, porque les dije el libro, pero no el evangelio, pero no qué capítulo, Mateo 15, para conectarnos con uno de los espíritus que nos vamos a enfrentar en este proceso de renovación de mente, de una mente humana natural a una mente de reino. Dice Pablo que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, pero el hombre espiritual es el hombre que ha nacido de nuevo. Dice que las puede comprender, las puede discernir. Y Mateo 15 nos habla una historia bien interesante de cómo nosotros podemos aprender de un personaje, de una mujer llamada, una mujer sirofenicia, no dice su nombre, pero es una mujer que manifestó una mentalidad tan tremenda y no tenía el conocimiento que tenía, no tenía el conocimiento que tenemos nosotros, no tenía la revelación que tenemos nosotros. Ni siquiera era una mujer que formaba parte del pueblo de Dios, era una mujer sirofenicia. Mateo 15, versículo 21, dice la Biblia que Jesús, saliendo de allí, dice la palabra, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cuando vemos esta escritura, mis amados hermanos, hay algunas cosas que que a simple vista podemos ver desde el punto de vista humano, y es que Jesús está cometiendo discriminación. Se ve claramente, se ve que el Señor estaba discriminando a esta mujer por no ser del pueblo de Dios. Usted le ve la escritura y vemos a un Jesús diferente al que hemos visto antes. Vemos a un Jesús drástico, vemos a un Jesús bastante tajante, vemos a un Jesús indiferente, vemos a un Jesús que rechaza a una mujer que tenía un problema. Ahora, como hijos de Dios, mis amados hermanos, hay tres cosas con las que tarde o temprano usted y yo nos vamos a enfrentar. Y por eso es importante que tengamos una mentalidad de reino. La primera cosa a la que nos vamos a enfrentar es al prejuicio. Segundo, a la discriminación. Y tercero, al estereotipo. Y voy a explicar un poquito esta palabra más adelante lo que es estereotipo, porque tal vez algunos no estamos acostumbrados a conocer la palabra, más sí las actitudes que van con esta palabra. Bien, ustedes saben bien que una de las cosas que más nos enfrentamos el pueblo hispano en los Estados Unidos es a una palabra llamada discriminación, ¿sí o no? Usted mire la televisión, mírelo en las calles, todo lo que estamos viendo, por ejemplo, ¿por qué se está haciendo la oración en el City Hall? Ya es el tercer mes, porque ciertas personas con autoridad dentro de lo que es la parte de toma de decisiones en la ciudad de Houston están tratando de usar su autoridad para expulsar a aquellos que no tienen un estatus legal en los Estados Unidos. Y cuando vamos a la historia o a la constitución de esta nación, la constitución no le niega el derecho a nadie, ni en lo que tiene que ver con estudio, ni también con lo que tiene que ver con la atención médica. No se le debe de negar a nadie esas dos cosas. Ahora, cuando nosotros caminamos con una mentalidad de reino, tendremos muy cuidado de caer en los prejuicios. Me puse a investigar qué es un prejuicio. Un prejuicio es un juicio anticipado, una idea que tenemos de la gente o de una situación. Estamos viendo el pasaje de la mujer sirofenicia, que vemos a un Jesús drástico, a un Jesús que rechaza a una mujer, a un Jesús que la trata como un perro a esta mujer. Pero vemos que esta mujer se cuidó del prejuicio. Diga conmigo, prejuicio. La palabra pre es que te anticipa, pre. Prejuicio es la formación de una palabra nueva. Es un juicio anticipado, una idea que tenemos de la gente o de una situación, y es algo emocional que uno inventa por otros, o uno lo inventa por uno mismo. Prejuicio es una acción y es un efecto de prejuzgar algo. Es una opinión previa, una opinión tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. Mire lo que dijo Albert Einstein. ¿Quién fue Albert Einstein? Albert Einstein fue el que descubrió la desintegración del átomo. Fue el que diseñó la bomba atómica, y que ustedes conocen los efectos de la bomba atómica, la destrucción de dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki, en la Segunda Guerra Mundial. Bien, ahora, dijo Albert Einstein algo interesante. Es más fácil desintegrar un átomo que desintegrar un prejuicio. Lo voy a repetir. Es más fácil desintegrar un átomo que desintegrar un prejuicio. Porque cuando una persona cree algo de alguien, es muy difícil sacárselo o cambiar su manera de pensar de esa persona. Ha ocurrido que muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado varias veces, que de repente me presentan a una persona y cuando la veo hubo algo como que no hicimos clic. Tal vez por la apariencia, o tal vez porque tuve de esa persona una referencia anterior y no me hablaron bien de ella. Y cuando ya me la presentan, yo ya me adelanté, ya saqué mi escudo. Y entonces cuando me la presentan, uno dice, mucho gusto, pero ya uno ya puso su barrera porque yo tuve una información previa de esa persona. Entonces, sucede que cuando tú has tenido una información previa de alguien buena, tú sin conocerla ya la quieres abrazar. Y cuando te la presentan, mucho gusto, como que de antes lo conocías, mucho gusto, estaba esperando ese día y uno casi le cae encima. Nos conocemos, no, es que tengo buena referencia de usted. Pero resulta que si la persona, tú escuchaste algo de ella, cuando te la presentan tú dices, luego la moja, mucho gusto, así sin emoción, sin clic. Y dice la gente, bueno, ya, ni lo conozco y me vio mal. Pero ya había una información previa. Saben, mis amados hermanos, que una mente de reino debe de vacunarse en contra de cualquier prejuicio. Ahí dice que Jesús no se fiaba de las apariencias. En ocasiones nos ha ocurrido, que de repente conocemos a alguien que tiene cierto carisma y viene con una reputación tan mala, pero uno la ignora. Y cuando viene esa persona, a la primera vista nos ganó el corazón. Y de repente, al conocer a esa persona, hemos tenido una experiencia tan negativa, porque solamente la apariencia, pero cuando conocimos realmente lo que estaba adentro, nos dimos cuenta que no era lo que aparentaba esa persona. También nos ocurre que de repente conocemos a alguien, no tenemos ninguna información previa de esa persona, ninguna información, ningún historial, y cuando la conocemos, de repente también igual ocurrió algo como que no hicimos clic. Pero qué tremendo que en la medida en que empezamos a platicar con esa persona, después le decimos, oye, perdóname, cuando te conocí me caíste bien gordo, me caíste mal. Nomás de verte se me revolvió el estómago. Pero sabes una cosa, estaba equivocado, porque hubo un prejuicio. Entonces, una mente de reino debe de cuidarse de cualquier prejuicio. La segunda cosa, y creo que es la más fuerte de todas, a la que usted y yo tenemos que enfrentarnos, es al espíritu de discriminación. Y en esta mañana tenemos que pedirle al Señor su gracia, su favor, para levantarnos contra todo espíritu de discriminación. También me puse a investigar qué es discriminación. La discriminación es una conducta que nace de un prejuicio, fíjese qué tremendo. Es una conducta que nace de un prejuicio y será en contra, siempre en contra. Discriminar es seleccionar excluyendo, dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales. Por ejemplo, también motivos raciales, religiosos o políticos. Por ejemplo, usted va a buscar trabajo y al decir que eres cristiano, no te contratan. Hay una discriminación. O al decir que eres de cierto origen étnico, también no te contratan. Y de ahí surge otra palabra, que es la palabra racismo. Según el diccionario, racismo es la doctrina que sostiene la superioridad de una raza sobre las demás. Y eso fue lo que le entró a Hitler. Ustedes conocen la historia de Hitler. Hitler tenía prejuicios tan tremendos, al punto de que él pensaba que la mala economía que empezó a caer en Alemania fue por culpa de los judíos. Al punto de que él se dejó influenciar tanto que él decía, todo lo malo que nos ocurre es por culpa de estos malditos judíos. Entonces Hitler, en base a esos prejuicios, dio lugar a un espíritu ¿de qué? De discriminación. Y entonces empezaron a marcar a los judíos, les pusieron una estrella aquí en la parte derecha de que eran judíos, y empezaron a apartarlos y los llevaron a trabajos duros y de ahí a la muerte. Entró un espíritu de racismo. El enemigo se va a encargar, mis amados hermanos, cuando usted y yo venimos al Señor, de tratar de desmoralizarnos. Esa es una de las armas más fuertes. La Biblia dice que cuando el Señor habla de la parábola del sembrador, dice que la semilla, parte de la semilla cayó junto al camino, parte de la semilla cayó junto a pedregales, y dice que creció pronto, pero cuando salió el sol se secó, y parte de la semilla cayó, dice, en espinos, pero los espinos la ahogaron y no hubo fruto, y parte de la tierra cayó, de la semilla, perdón, cayó en buena tierra y hubo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y no sé, aquí vemos que en ocasiones tenemos la oportunidad de conocer a ciertos hermanos que vienen a la iglesia y Dios los tocó con una palabra poderosa, salieron con gozo, dicen: hermano, ahora sí encontré lo que estaba buscando. Y usted los ve un mes, dos meses, pero de repente ellos no son prevenidos, no son advertidos de que deben de profundizar su relación con Dios. Usted ve que la semilla que cayó en pedregales, dice que porque no tenía raíz, cuando vino en el momento de la persecución y la prueba, por causa de la palabra, dice, por causa de la palabra, ellos se desmoralizan. Tenemos que entender, mis amados hermanos, amigos que vienen por primera vez, todo lo que usted reciba de parte de Dios será puesto a prueba. Todo será puesto a prueba. Y es importante de que nosotros hagamos raíces y entendamos que si estamos en Cristo, estamos en una posición mayor. Le dijo Dios a Jeremías: te he puesto sobre naciones y sobre reinos. Dios le dio autoridad sobre el reino vegetal, el reino animal, el reino humano, el reino demoníaco. Te he puesto sobre reinos, pero también tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y la tercera cosa a la que nos vamos a enfrentar, aparte de la discriminación, es el estereotipo. ¿Qué es estereotipo? Es una generalización, es lo que quiero explicar. Algunos dicen: bueno, usted, pastor, lo que usted, esa palabra ni la conozco. Un estereotipo es una generalización. Es una imagen o una idea aceptada comúnmente por un grupo o una sociedad con carácter de inamovible. Ese es un estereotipo. Por ejemplo, estereotipar se usa mucho en las imprentas. Por ejemplo, en las imprentas o las fábricas que hacen moldes, hacen un estereotipo. Un estereotipo es un molde, donde ahí vacían el metal. Entonces, abren el molde y sale la pieza igual. Pueden fabricar 10, 15, 20, 100 piezas y todas salen en serie iguales. Ese es un estereotipo. Bueno, en ocasiones nosotros podemos hacer un molde en nuestra vida, un molde, y de repente Dios quiere traer cambios y no los aceptamos. Hacemos un estereotipo, decimos: no, yo así nací, así me muero. En mi familia somos así y así hasta que me muera. En mi familia estamos acostumbrados que los hombres son golpeadores, hasta que me muera voy a ser golpeador. En mi familia las que mandan son las mujeres, así me voy a morir. Son estereotipos que uno se forma. En mi familia si hay una mentalidad, que los hombres no lloran. Y de repente están con unas ganas de llorar, pero se aguantan, se muerden por adentro, dicen: no llores, porque hay un estereotipo. Ese es un molde donde nos metieron y de repente Dios lo quiere quebrar. Decimos: no, Señor, no lo puedes quebrar. Ya, bueno. Señor, agradece que te recibí en mi corazón, Señor. Agradece que vengo a la iglesia, pero Señor, aquí ya no te metas porque esto es ya de linaje, ya somos de familia. Y muchas veces, hermanos, sin darnos cuenta, nosotros podemos fundir en una plancha actitudes nuestras, y pasan los años, el Espíritu Santo nos quiere cambiar. Por eso dice Pablo que tenemos que renovar nuestra mente. Efesios, lo leímos la semana pasada, nos habla Efesios que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente y dejar todo aquello que nos contamine, porque la meta del Señor es llevarnos a la madurez. Ahora, por ejemplo, quiero hablar de lo que es estereotipos. Entonces ya entendimos que es un estereotipo, es una plancha, es un molde. Diga conmigo: es un molde. Entonces ya quitemos, ya borremos la palabra estereotipo, es un molde, son moldes. Cuando usted oiga estereotipos, es molde, eso es un estereotipo, molde. Entonces, por ejemplo, muchas veces como iglesia podemos cometer errores de que, aunque nos convertimos al evangelio, queremos seguir con ciertos moldes. Por ejemplo, yo he oído, hermano, he oído. No me lo platico, lo he oído. O sea, de repente he oído hermanos que son de sudamericanos. Dice, no, dice, nunca te cases con una mexicana, porque las mexicanas son golpeadoras, dice. No. Son golpeadoras. Si es puertorriqueña, peor, dice. Puertorriqueña, no. Y son moldes, ¿verdad? De repente alguien se casó con una mexicana y dice, no, las son cosas serias. ¿Eh? Dice, yo las prefiero chaparritas, porque chaparritas uno las puede controlar. Dice, hay un molde, ¿verdad que sí? Entonces, son estereotipos. A mí no me gustan latinos, porque los latinos son machistas. Eso es un concepto. No, yo me caso con yo quiero uno güerito, porque los güeritos sí se dejan manejar. Yo latino. El latino no quiero nada porque son machistas, son golpeadores. Eso es un estereotipo. Prefiero un esposo mundano, romántico, que un cristiano aburrido. De repente hay hermanos que tuvieron una experiencia en la iglesia y se enamoraron de un cristiano, y el tipo era un cristiano aburrido. Dicen, yo prefiero un mundano romántico que un cristiano aburrido. ¿Y qué hacen? Un molde. Es un prejuicio, es un estereotipo. No es asunto de que si las mexicanas o las puertorriqueñas o las salvadoreñas o las hondureñas, ¿dice eso? O las chaparritas, no. Es una generalización la que estamos haciendo. Por ejemplo, hay gente que dice, no, todos los hombres, hay mujeres que dicen, todos los hombres son infieles. Porque vienen de un contexto donde el tipo las engañó. Dicen, todos los hombres son infieles. Cristiano o no cristiano, son infieles todos los hombres. ¿Eh? Todos los policías son racistas. Y yo me he topado con policías que son bien educados, hermano. Yo he llegado, hay veces que he llegado de fueras y el de inmigración me recibe con una educación tremenda. Buenos días, bienvenido a Estados Unidos. Pero me ha tocado que hay unos que uno no quieren verte pasar la frontera. Te preguntan, ¿y cómo arreglaste? Una vez me preguntó uno, oye, ¿cómo arreglaste? Y yo le iba a decir, ¿qué le importa? Ya le iba a decir yo. Yo le iba a decir que le importa, pero me aguanté. No le respondí con la misma moneda. Le dije, arreglé así, oh, ok, ya. O sea, él pensaba de parte mía una actitud de, bueno, ¿y a usted qué le importa, va? ¿Eh? Pero, o sea, hay veces que uno se forma un mal concepto y tuvo una mala experiencia y uno generaliza. Por ejemplo, hay jovencitos que de repente se enamoraron de una joven y la joven no era lo que ellos esperaban y se desmoralizan. ¿Y qué hacen? Cierran su corazón al amor. Cierran su corazón a una segunda oportunidad. Y hermano, dicen, ¡ay, Señor! No sé por qué no llegas. Y ha llegado un montón de veces, ingrato. El tren pasa cada rato, pero no lo ves pasar. Porque el corazón está, ¿qué? Cerrado. ¿Se hizo qué? Un molde, un estereotipo. O sucede a la inversa. De repente uno tuvo una mala experiencia. Hay gente que dice, ¿yo manejar en carro? No. El día que compré el carro, choqué. El primer día, salí del dealer y choqué. Mejor ando en bicicleta. Y les entra un espíritu de temor a ellos. Entonces tenemos que entender que, hermanos, Dios quiere renovar nuestra mente. Ahora, la primera cosa que tenemos que hacer esta mañana, y no he entrado al pasaje, es en el nombre de Jesús romper todo prejuicio. Diga conmigo, Dios me ha llamado a romper todo prejuicio. ¿Sabe que hay gente que no quiere pisar una iglesia? Dice, no, pisar una iglesia, no. Porque tuvieron una mala experiencia. O porque les han dado a ellos información. Dice, nunca pises una iglesia porque ahí, olvídate, te van a hacer picadillo. Y cuando vienen, dice, ¿pero qué? Y de repente llegan y dicen, ¿y por qué no vine antes? Pues ahí está. Porque había prejuicio en tu corazón de venir a adorar al Señor. Es que yo pensé que ir a una iglesia era aburrido. No, si no es aburrido. Aquí... La iglesia es un lugar de fiesta, mis amados hermanos. ¿A dónde vas? A una fiesta. ¿A dónde vas? A una pachanga. A una fiesta. Me voy a gozarme. ¿A dónde te vas? ¿Dónde es el baile? En la casa del Señor. ¿A poco hay baile? Sí, hay baile. Y bien bueno. Se pone el taconazo con ganas. Diga conmigo, Dios me ha llamado a romper prejuicios. Mire, hermano, hágase así. Pégase en la cabeza. Hoy se va a romper todo prejuicio en el nombre del Señor. Y si tiene sueño, se le va a ir el sueño en esta mañana, ¿verdad? En el nombre del Señor. Romper prejuicios. ¿Sabe que si la gente tiene prejuicios, en ocasiones los primeros, ¿sabe quién son? Los cristianos. Porque la historia nos habla que uno de los primeros pueblos en tener prejuicios fueron los cristianos. O más bien, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Usted se ha de acordar cuando el Señor apartó al pueblo de Israel. Dijo, ustedes son mi pueblo y los he apartado para que ustedes sean luz para las naciones. Pero ellos se cerraron. Y pensaron que la salvación era solamente para ellos. Y cuando veían a un gentil, decían, hijo del diablo, eres tú, eres un pagano, no te acerques a mí. Cuando usted ve la historia del buen samaritano, usted ve ahí el ejemplo claro, que pasó el levita y vio a aquel hombre tirado, dice que pasó de largo, pasó un sacerdote y también pasó de largo, y vino un buen samaritano y dice que tuvo misericordia de él. Y durante mucho tiempo, uno de los pueblos más exclusivos o exclusivistas es el pueblo de Israel. ¿Y a ellos no les importa? ¿No les importa? Usted los invita, los lleva a comer a su casa y les compra una hamburguesa con queso y dice, por favor, yo no como eso. Y te lo dicen, yo no como eso. Como hamburguesa pero sin queso. Ahí vas a pedir una hamburguesa porque el nene la quería sin queso. Ellos no tienen problema, ellos lo dicen claramente. Es que somos el pueblo de Dios. ¿Verdad? Pero también esto se trasladó en el Nuevo Testamento porque los fariseos consideraban que los paganos eran inmundos. Y actualmente podemos caer en ese error, hermanos, y tenemos que cuidarnos de eso. Una mentalidad reino se cuida de no caer en ese tipo de actitudes. Por ejemplo, muchas veces en el término evangélico decimos, es que la gente del mundo, la gente impía. Hermanos, ¿y cuántas veces hablamos de que hay gente impía y en la iglesia hay mucha impiedad? Usamos la Biblia para excusarnos y hacer una cantidad de cosas. Usamos la gracia para pecar. ¿Por qué? Porque hay prejuicios. Y el diablo va a levantar un espíritu inmundo para infectarnos con el que sea prejuicioso y discriminador. Y ahí vemos que en la iglesia entró lo que es el legalismo a través del perfeccionismo cristiano y enseñó prejuicios y discriminación. No te juntes con los del mundo, es una frase preferida. ¿Qué diferencia hay para Dios entre un brujo y un médico que no tiene a Cristo? Hablo de un brujo y un médico que no tienen a Cristo. Ninguna. Los dos, si no le entregan su vida a Jesús, se van a ir al infierno. Pero en ocasiones se lo damos a un médico que no es cristiano. Bueno, tía doctor, y eso es el tipo es no conoce al Señor. Pero vemos al brujo, decimos, apártate de mí. Ya hay un prejuicio, ¿verdad que sí? Hermano, el problema no es el brujo, es lo que él hace. Mi guerra no es contra él, es contra lo que él hace. ¿Están conmigo, hermanos? O sea, tenemos que entender que debemos de quebrantar todo prejuicio. Cuando oramos, Señor, quebrantamos todo espíritu de brujería. Es el espíritu que está en el brujo. Pero queremos que él se salve, que él te conozca, porque él es un alma que está operando en ignorancia, está operando en tinieblas, pero que Dios quiere que ese hombre se convierta a Cristo. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Y podemos lanzar en contra del juicio en contra de la persona, y no es en contra de la persona, es en contra de lo que está operando en ella. Vemos a un futbolista que no es cristiano, pero como es futbolista, hasta le pedimos autógrafo. ¿Eh? Pero vemos a alguien que está involucrado en alguna religión pagana y lo vemos, ay, lo vemos mal, lo queremos condenar. ¿Por qué? Son los dos, uno es futbolista, no tiene a Cristo. El otro tal vez es un idólatra, tampoco tiene a Cristo. Pero hacemos un prejuicio. Y a este le doy la mano, hasta le pido autógrafo. Y al otro lo queremos, queremos que la tierra se lo trague vivo en el nombre del Señor. Y decimos, oh, Señor, declaro juicio sobre él en el nombre de Jesús. Somos tremendos, hermano. Eso es un prejuicio. Toda persona sin Jesús, hermano, toda persona, no importa lo que haga, no importa dónde viva, no importa qué practique, si no tiene a Cristo, Dios quiere que esa persona sea salva. Digo, Dios quiere que esa persona sea salva. Hermanos, Jesús dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Le voy a poner un ejemplo, hermanos, para que entendamos lo que es un prejuicio. Hace como unos 8 años vino acá un apóstol, y fui muy bendecido con la palabra que él compartió. Él es de Venezuela, no, él es de Argentina, pero está en Venezuela. El apóstol Raúl Ávila. Y él nos comentó que Dios lo ha bendecido tanto ahí en Venezuela. Él tiene una red fuerte de iglesias en Venezuela. Y entonces dice que cuando, antes de que entrara Hugo Chávez a la presidencia, hubo una convocatoria para todos los grupos religiosos en la ciudad, porque iban a hacer ciertos cambios en la parte eclesial. Y fueron pastores, ministros, fueron satánicos, fueron curas, fueron brujos, todo lo que tenía que ver con religión. Había una bruja muy conocida ahí en el área donde él estaba pastoreando, donde él comenzó la iglesia. Esta bruja era una bruja muy respetada por la gente y una bruja muy, muy odiada por la iglesia. Entonces dice el apóstol Raúl, a mí me impactó tanto esta parte, que hay veces que uno deja pasar por alto ciertos testimonios que Dios dice, hey, abre bien los oídos para que veas lo que quiero decirte. Dice que fueron a la reunión, pastores, había ahí todos los pastores, pues se juntaban cada quien con su grupito, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Entonces dice, él había visto a esta bruja por televisión, porque era muy respetada. Dice que no hubo, ni un pastor la saludó. Como que si la saludaban se iban a contaminar. Entonces, pusieron las mesas para hacer los paneles y todo. Y entonces le dijo el Señor, ve y saluda a esa bruja, salúdala. Fue y se le acercó, porque ella no se le acercó, él fue y se le acercó a esta bruja. Le dijo, mire, mucho gusto, mi nombre es Raúl. Yo sé que tenemos serias diferencias en cuanto a nuestra ideología, pero vengo a decirle que yo deseo lo mejor para usted, como hijo de Dios, deseo lo mejor. Y quiero decirle que el Señor le ama. Fue todo lo que le dijo. Hermano, no solamente la saludó, la abrazó. Aquella mujer quedó choqueada. Terminó la reunión. Los pastores lo veían a él y dicen, oh, oh. Cuando vieron que fue con la bruja y la saludó, dijeron, oh, oh. Lo dijeron, este hombre anda mal. Porque mire, romper moldes va a traer crítica, hermano. ¿Aló? Tener mente de reino es romper moldes. Y este hombre rompió un molde, fue y se le acercó, la abrazó y saludó a los demás. A los 2 días recibió una llamada. ¿Quién era? ¿Saben quién era? La bruja. Pero no la del 71, era la bruja esa, la del. Dijo, Pastor Raúl, ¿sabe quién hablaba con usted? Dijo, sí, yo sé que es usted. Dijo, tengo 2 noches que no he dormido. Cuando usted me abrazó, sentí tanto amor, lo que nunca he sentido en mi medio. Porque en mi medio usamos la trampa En mi medio usamos la calumnia, en mi donde yo me muevo usamos la muerte, usamos la venganza. Todo es a base de venganza. Dijo, yo estoy tan impactada porque nadie en mi vida me había dicho que Dios me amaba. Dijo, ¿sabe qué? Quiero ser como usted. ¿Qué necesito para ser como usted? Dijo, entréguele su vida a Jesús. ¿Lo quiere hacer? Lo hizo por teléfono, hermano. La guió en una oración de fe a esa bruja. Y dejó de ser bruja, ahora era una hija de Dios. Le entregó su vida a Jesús. Dijo, Señor, yo te entrego mi vida, perdóname. Oiga bien, hermano. En ocasiones las palabras salen sobrando. Es más importante una actitud que una palabra. Y vengo a decirte de parte de Dios en esta mañana que Dios nos está llamando para romper prejuicios y entender que hay un mundo afuera que se está perdiendo. Y en ocasiones somos tan exclusivistas porque, hermano, sabe que una cosa, aquí hay gente que debe estar aquí, pero nuestros prejuicios nos impiden que vengan a la iglesia. El Señor te está diciendo, llámalo, visítalo, no, pero es que es un satánico, no, que ya es que es un idólatra. Pues por eso, esa gente es la que más, es la gente que necesita a Cristo Jesús. Usted ve que la gente que está involucrada en el satanismo es gente con un profundo resentimiento, con un profundo rechazo, con un profundo odio. La gente que está involucrada en la idolatría es gente que está buscando a Dios, pero no saben cómo encontrarlo. La guió en oración, le dijo, ¿le quieres entregar tu vida a Jesús? Dijo, sí, yo quiero. Dijo, es que cuando usted me saludó yo sentí algo diferente. Sus palabras llevaban algo, su abrazo, no he podido dormir, yo necesito lo que usted tiene. Dijo, es bien sencillo, repite conmigo. La guió en oración, aquella mujer fue liberada. Dios la hizo su hija, una nueva criatura. Hermanos, a la semana esa mujer murió. Dios tuvo que usar a un hombre que rompió los estereotipos. Dios usó a un hombre que tuvo que romper los prejuicios eclesiales. ¿Para qué? Para ganarse a una mujer que aunque era bruja, que estaba de parte del otro, pero porque estaba en ignorancia y tuvo que venir alguien con luz, alguien que tuviera una mente de reino, alguien que pensara diferente, que hablara diferente y decirles, es una cosa, hay esperanza para ti. Escuchen, iglesia, cuando nosotros hacemos decretos contra la brujería, es contra la brujería que está operando en la ciudad. Pero pedimos al Señor que visite a esos hombres que hacen brujería y que se les revele. Y que entiendan que no es con el diablo donde van a ganar, es con Cristo Jesús, donde está la respuesta, la solución a nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Romper los moldes. Jesús rompió el molde, porque los discípulos estaban acostumbrados a ver a Jesús operar de una manera. Y cuando viene esta mujer, ¡ja! Imagínense, hermano, era para colgar al Señor. Pero Jesús estaba, ¿qué? Estaba enseñando algo. Había algo debajo de la mesa que tenía que aprender el grupo apostólico. Porque usted ve aquí en el libro de Mateo que esta mujer vino creyendo, vino con una palabra de fe. Dice Mateo que esta mujer venía gritando con voces, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Note que esta mujer tenía conocimiento que el problema que su hija tenía no era de origen natural, era de origen demoníaco. Y para enfrentarnos a los demonios tenemos que operar en el reino de Dios. Mucha gente, hermanos, está en los hospitales y los médicos les están dando medicina, pero su problema no es de origen natural, es de origen demoníaco. La iglesia necesita activarse, tenemos que activar lo que Dios nos ha entregado, mis amados hermanos. La primera cosa que Dios me ha dicho en esta mañana para ti es que Dios quiere que tú y yo seamos una puerta de bendición. Tenemos que estar en medio de la necesidad, donde la gente no tiene a Dios, y ser la puerta por la que Jesucristo entre Tú eres una puerta por, a través de la cual Jesucristo va a entrar a muchos hogares, a muchas vidas. Jesús, cuando Jesús oró, Él dijo, Padre, que ellos sean uno para que el mundo crea. Dios no te llamó para que tú te escondas, Dios te llamó para que la gente te vea. Hay gente que tiene fobia de la gente, y no, hermano, no, es un pagano, no. Y están orando, Señor, quiero un trabajo donde haya puros cristianos. No lo vas a encontrar, hermano, no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Tal vez en Marte lo encuentres. En la luna, no sé dónde. Aquí no lo vas a encontrar. Hermano, ¿cuál es el miedo? Ay, hermano, es que no sé por qué. Mi compañero de trabajo es satánico. ¿Y? ¿Quién es mayor? ¿El que está en él o el que está en ti? Pues el que está en mí. Entonces, ¿cuál es el miedo? Dale la mano. No, es que me puede transferir demonios. ¿Cómo? ¿Cómo? No. Tú dale la vida de Jesús. Cuando tú lo toques, Él va a querer lo que tú tienes. Pero si tú llevas en temor, entonces ni lo saludes, porque entonces si te va a pasar demonios. Si tú vas en temor, te va a pasar demonios. Si tú vas, Señor, dame la oportunidad. Dale un abrazo a ese hombre. Dale un abrazo a ese hombre que necesita de Cristo. Pero hay gente que dice, no, hermano, no, ni quiero pasar. No, porque nomás donde siento su presencia, siento que la piel se me pone como de gallina. Imagínate, hermano, qué cristianillos son esos. Cristianillos, no cristianos, cristianillos. Porque andan con unos prejuicios. Porque, ¿cómo que es eso? Es un prejuicio. ¿Quién es mayor, el que está en él o el que está en ti? Salúdalo entonces. No, hermano, yo cuando voy a mi trabajo, mire, ahí donde yo voy manejando, hay un centro de ocultismo. Yo mejor le saco la vuelta. No, hermano, por favor, párate enfrente y te secas en el nombre de Jesús. Y la persona que está aquí operando se va a convertir en un siervo de Dios, en una sierva de Dios. Tenemos que soltar la palabra. Diga conmigo, soltar la palabra. Pero para eso hay que quebrantar todo prejuicio. Quebrantar todo prejuicio. Primera cosa que tú tienes que entender es que tú y yo hemos sido llamados por Dios para ser una puerta de bendición. La otra cosa importante es que aunque tú y yo nos relacionemos con todo el mundo, nadie puede ministrar tu mente ni tu espíritu. Tu mente y tu espíritu tienen lo de Dios. Diga conmigo, mi mente y mi espíritu están llenos de la palabra de Dios. Mire cómo Pablo dice de usted y de mí. Pablo dice, hermanos, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y dice Pablo también en Efesios 3:10, dice que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Mire, le voy a decir algo bien importante. ¿Sabe que los ángeles, hablo de los ángeles, de los ángeles santos, no hablo de ángeles. Los ángeles, aunque son santos, ¿no conocen todo? El único que conoce todo es Dios. ¿Cuánto lo creen, hermano? ¿Sabe que los ángeles en cada culto, ellos vienen a aprender también? Dice la Biblia que los ángeles están escudriñando. Dice que hay cosas que los ángeles desean ver, que desean mirar. Por eso cuando hay un culto de alabanza, ¿quién llega primero? Los ángeles. Cuando va a comenzar la palabra, ¿quién llega? Los ángeles. Aunque en ocasiones los ángeles instruyen, porque el ángel trae una palabra de parte de Dios. Dios le da la palabra al ángel. Usted ve a Apocalipsis 1, dice que Dios le dio la palabra a un ángel. Y el ángel la dio a Juan. O sea que hay ángeles que son ángeles que traen un mensaje de parte de Dios. Pero aún los ángeles aprenden. Y dice Pablo que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a través de ¿quién? De nosotros, hermano. Es solamente que abramos nuestra boca y Dios va a hacer maravillas. Que tú abras tu boca y te vas a sorprender cómo tú te vas a convertir en una herramienta del poder de Dios. Solamente hay que romper todo prejuicio. Quebrantar todo prejuicio. Y quebrantar toda es discriminación. Mire, José, Moisés venía tan golpeado en su interior. Venía tan golpeado. Y mire, y que Moisés estuvo en Egipto, fue a la universidad en Egipto, ahí lo prepararon. Pero Moisés estaba lleno de prejuicios. Moisés, te he escogido para que vayas y liberes a mi pueblo. Y Moisés, pero Señor, yo no soy digno que tú me mandes. Porque soy tartamudo, dice Dios. Si no me dices, no me doy cuenta. No me doy cuenta. De veras que no me doy cuenta. ¿Usted cree que Dios que usted no cree que Dios sabe que tenemos debilidades? Y muchas. Pues dice la Biblia que le dijo Dios a Pablo. Le dijo Dios a Pablo, bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No es, hermano, no es en tu fuerza donde Dios se va a glorificar, es en tu debilidad. Reconocemos que somos débiles, pero que Dios es fuerte y que Él puede usarnos para la gloria de su nombre y Él puede hacer maravillas entre nosotros. ¿Cuánto lo creen, hermano? Entonces apláudale fuerte, Señor, apláudele. Mientras tú eres débil, eres fuerte. Si tú eres débil, estás listo para ser usado por Dios. Si tú reconoces que en ti hay debilidades, estás listo, eres candidato para que Dios te use. Ahí está Moisés. Señor, soy tartamudo. Dice Dios, ay Moisés, fíjate que no me di cuenta. Hermano, es increíble. Otra cosa importante. Dios va a levantar una iglesia poderosa que va a ir donde nadie ha ido. Mire, hermano, le voy a decir lo que hizo David Blanchard. ¿Quién se acuerda de David Blanchard? El evangelista David Blanchard. Uno flaquito. Cuando hace aire tiene que agarrarse los postes porque si no se lo lleva el aire. Flaquito está. Ese flaco está loco. Es loco como él solo. Pero mire, y esto ha pasado. Lo mismo en dos hombres diferentes. Esto mismo me lo contó el hermano Dani, muy parecido. El apóstol Dani Rivera me lo contó. Eso lo hizo él. Lo hizo Dani Rivera, el grandote. Ese es el grandote, el apóstol Dani. ¿Te acuerdas de Dani Rivera? Bien parecido. Hicieron los dos algo bien parecido en lugares diferentes y Dios los honró. David Blanchard fue, dice que él iba, ese anda en las calles evangelizando, con sus folletos y toda la cosa. Y dice que entró a un lugar donde había adolescentes prostituyéndose, niñas adolescentes. Y dice, métete, Señor, ¿qué van a pensar? ¿El evangelista anda buscando una prostituta? Dijo, Señor, métete. Bueno, Señor. Entonces sí voy, y se metió y se llevó a un ayudante ahí, y que se metieron ahí. Y la gente los veía raro, porque cuando llega la luz, la gente te ve raro. Y se metió, y no, donde entró la gente lo veía diferente. Y dice, ¿y este marciano de dónde llegó? Y empezó a ver, y vio una niña, hijo de Dios, ahí háblale. Y empezó a hablar, dice que vio a su hija en ella. Dijo, hija, ¿por qué haces esto? Y empezó a hablar, a evangelizarla. Escucha, hermano, lo que le voy a decir. La niña se entregó a Jesús. Me voy a ir rapidito. Se entregó a Jesús la niña. ¿Sabe qué? Esta niña era hija de un líder de una iglesia. Y Dios tuvo que usar a un hombre que rompió el prototipo, que rompió el estereotipo, rompió los complejos, rompió todo paradigma de discriminación, cualquier cosa. Dijo, yo voy si tú me envías, Señor. Y aquella niña jaló se convirtió a ella y jaló a un montón de niñas. Y algunas de ellas eran hijas de otros líderes de la iglesia. Porque en ocasiones en la iglesia somos tan cuadrados que hacemos moldes. Moldes que ni uno mismo puede cumplir. Los fariseos, dice Jesús, que ponían cargas en la gente que ni ellos mismos podían cumplir. Jesús dijo, ciegos y es de ciegos, sepulcros blanqueados. Mire, eso solamente hay que tener pantalones para decir lo que dijo el Señor, sepulcros blanqueados, le dijo a los fariseos. Mire, nadie se levantó. Jesús rompió paradigmas, por eso lo mataron. Dijo, ustedes están llenos de inmundicia por dentro. Por fuera muy bien, pero por dentro, porque ponen en la gente cargas que ustedes no pueden romper. Miren, mis amados hermanos, tenemos que entender que hay que romper moldes y entender que la gracia de Dios es más que palabras. La gracia de Dios es un estilo de vida. Hay gente que necesita ser tocada por nosotros, hermano. Hay gente que necesita un abrazo de nosotros, una palabra de aliento de parte de nosotros. Y en ocasiones, mire, de veras, en ocasiones nos limitamos tanto. A mí me gusta, me ha gustado mucho Carlos Muñoz. En veces, en veces salimos de aquí y todavía lo que nos saludamos va y evangeliza gente. Y me lo estoy aquí en la iglesia para que ore por ellos, oliendo alcohol. Dios dice, abrázalos, y los abrazo, y los abrazo. Hay veces, mira, a mí me cuesta ver, o me cuesta pensar que hay gente intocable en la iglesia. Ministros con 12 guaruras, no los pueden tocar. Jesús tocaba a la gente, mis amados hermanos. ¿Eh? Y a la gente que viene, los hay que abrazar a la gente. La gente necesita un toque de Dios, un abrazo de parte de Dios. Y nos ha tocado que a la gente la abrazamos así como vienen todos oliendo a alcohol. Nos quieren hasta besar la mano porque nunca han sido abrazados. Muchas gracias, padre. Y a veces que le digo, no soy padre. Y dice Dios, ¿sí eres padre? Claro que eres padre. Y de multitudes. ¿Eh? ¿Sí? ¿Y sabe qué, mis amados hermanos? Tenemos que romper. Decía Dani, creo que Dani le compartió, eso sí le compartió a Dani aquí. No sé si ¿se acuerdan que él lo compartió? De que entró a un lugar de esos y también se encontró a una jovencita. Era hija, creo que era hija de un pastor. ¿Pero qué hizo? Hizo lo que otros no hacen, romper el molde. Y no estoy diciendo que usted va a entrar a un lugar donde vende pornografía. No, tampoco, no, por favor. O sea, seamos cautos, ¿verdad? Una dijo un hermano, no hermano, yo es que estoy rentando películas de pornografía para ver el contenido, para informarme. Papito, no hay que informarse de ese rollo. Por favor. Es que me estoy informando para documentarme. No, eso no hay que documentarse nada, hermano. No. Tenemos que ser sencillos y prudentes. Oiga bien. Dios te va a levantar en esta mañana. Yo declaro en esta mañana sobre ti una palabra profética, que Dios te levanta como un agente a ti de transformación. Amén. Y que tú rompas el molde. Diga conmigo, yo recibo esa palabra. ¿La recibe, hermano? ¿La recibe? ¿Eh? Jesús dijo que no juzguemos. Pablo dijo, no juzguen nada antes de tiempo, sino hasta que venga el Señor. Y termino con lo siguiente. Escuche, hermano. Esta mujer fue donde Jesús y le pidió ayuda, pero Jesús no le prestaba atención. Ella le dijo, socórreme. Se tiró a sus pies. Jesús le respondió, es que tengo un pan, pero no es para ti, es para otros. Imagínense lo que le está diciendo, es para otros. Porque para los judíos, los paganos eran como perros, eran considerados animales inmundos. Y Jesús le dijo que era una perra, era lo que le está diciendo a esta mujer. Eres una perri, eres un perrillo. Pero esta mujer dejó al descubierto tres cosas tremendas. Primer cosa que yo veo en esta mujer. Primer cosa. Es que esta mujer manifiesta una sabiduría divina dentro de ella. Ella se podría haber ofendido cuando Jesús le dijo no. Primero, mire, primero usted ve el pasaje desde el 21 hasta el 28. Dice, primero, Jesús no le respondió palabra, número uno. Número dos, después le dijo a los apóstoles, no a ella, a los apóstoles, le dijo... ¿Saben qué, señores? Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Y tercero, después cuando la mujer se le pone enfrente al Señor, le dijo, perrillo, le dijo, eres una perrilla. Pero esta mujer actuó con sabiduría, diga conmigo, con sabiduría. Y encontré que hay tres connotaciones de lo que es la palabra sabiduría. Esta mujer fue una mujer sabia, por eso la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. No sé por qué dice, no la del hombre sabio, habla de la mujer sabia. Porque la mujer tiene un poder en su casa para romper moldes. Mire, si alguien puede romper en la casa el molde, ¿saben quién es? La mujer. quita el molde y lo pone y lo cambia y lo arregla y lo pone y lo modifica. Tiene un poder tremendo para cambiarlo. De repente uno se va en la mañana a la casa y cuando llega, sillones cambiados, la mesa movida, cuadros por acá, nuevas cosas. ¿Y qué pasó? Eso se llama romper moldes. La primera propuesta de lo que es sabiduría es sentido común. Diga conmigo, sentido común. Eso viene de una palabra que se llama sinesis, sabiduría sinesis. Es teniendo un sentido común sabio. La mujer tenía una hija endemoniada y fue a Jesús. O sea, el sentido común es, yo no puedo ir con los brujos, yo no puedo ir con los santeros, yo tengo que ir con Jesús, porque yo he oído que él echa fuera demonios. ¿A dónde fue? Sentido común, con Jesús. Hermano, le pregunto, cuando usted tiene un problema, ¿cuál debe ser el sentido común? Cuando tiene algún problema, pregunto, ¿cuál debe ser el sentido común? ¿Venir a Jesús? Pero hay veces que es lo último que hacemos. Es lo último que hacemos. La segunda, hablando de la primera, porque todavía hay un poquito más que yo hablar de la primera cosa. Cuando hablamos de sentido común, es que cuando tenemos alguna necesidad, debemos de recurrir a Dios. Ahora, muchas veces nosotros, cuando Dios nos dice, hijo, X persona está pasando por un problema, ve y ayúdalo, ora por él, háblale. Eso se llama, es un sentido común. Dios dice, hey, tú eres la propuesta que yo tengo para que la gente me conozca. Pero muchas veces podemos tener miedo a hacer el ridículo porque tenemos estereotipos, tenemos prejuicios. Pero hermano, es mejor hacer el ridículo y hacer lo que Dios quiere para que otros se salven que no hacer nada. Nos estaba comentando, creo que fue la Almita la que comentó, de que una vez estaban eran del grupo de evangelismo, que fueron a evangelizar en el metro, allá en México. Entonces, creo que lo compartió, ella creo que lo compartió aquí, pero lo quiero recordar, que fueron a evangelizar, eran unas jóvenes. Entonces le dijo el señor a ellas, ok, cuando pase el metro, te vas a poner de manos, eso es lo que va a hacer. Te vas a poner de mano. Señor, pero la gente se va a reír de mí. Bueno, ¿me quieres servir? Sí, señor. ¿Me quieres agradar? Sí, te quiero agradar. Ok, entonces se va a poner de manos. Y dice que pasó el metro. Y se puso de manos. La cosa más ridícula que te puedes imaginar. Y cuando hizo eso, una joven pasó y se echó a llorar. Porque esa joven se iba a quitar la vida. Y dijo, la única manera que yo no me quite la vida es que alguien se pare de manos. Y Dios usó a un loco que le creyó. Y la joven no se quitó la vida porque vio que alguien se paró de manos. O sea, esta joven no cristiana le puso a Dios una señal. Si tanto me amas, si tanto me quieres, Dios, estoy cansada de la vida. Pero si tanto me quieres, que alguien se pare de manos. Mírense, Dios hizo que una de sus hijas se pusiera de manos. Por eso, si usted se pone de manos de repente, ya es asunto del Señor, ¿verdad? Dios te va a pedir que hagas tú cosas que no estás acostumbrado a hacer, hermano. Hacer cosas. O a ir a algún lugar, tal vez que nunca has ido. ¿Sabes por qué? Porque hay alguien que lo necesita. Dice la Biblia que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Si una cosa había para un judío, es jamás pasaremos por Samaria. Pero a Jesús le era necesario pasar por Samaria, porque había una mujer que tenía, si esa mujer se convertía, se iba a convertir toda la ciudad, hermano. Mire, hay veces que cuando se convierte uno, se convierte todo el mundo. Digo, Jesús, con que se convierta a ella, ya la tengo hecha. Se va a convertir toda Samaria. Y Jesús fue al mediodía, siendo judío, y usted ve la charla entre la mujer y Jesús. La mujer le dijo, pero ¿cómo es posible que tú rompas el molde? ¿Cómo es posible que tú rompas los prejuicios raciales que hay entre nosotros? ¿Cómo es posible que tú rompas el estereotipo? Usted ya sabe que es ese estereotipo, ¿verdad? Porque tú eres judío, yo soy samaritana. Tú sabes que entre judíos y samaritanos no nos podemos ver ni en pintura. Y tú vienes a mí, aparte, a pedirme agua. Pero Jesús tuvo que romper el molde por amor a esa mujer. Y terminó siendo una evangelista que ganó a una ciudad. Porque la Biblia dice que cuando después que habló con Jesús y le dijo el Señor quién era él, quién era el Mesías, dice que fue y habló con la ciudad. Quiere decir que esta mujer era conocida. Hermano, Dios te va a usar para que tú toques a la gente que tú menos te imaginas, pero esa gente tiene poder de influencia. Esa gente, cuando se conviertan, tú vas a decir, Señor, no agarré un pez, agarré una ballena, Señor. Te vas a quedar sorprendido. Hermanos, hay un mundo que necesita el Señor. La segunda cosa que yo veo en esta mujer es que ella conoció el origen. Tenemos que tener sabiduría para conocer el origen, el por qué nos pasan las cosas, cuál es la raíz del problema. Los discípulos no tuvieron sabiduría porque le pidieron a Jesús que la echara. Señor, ya échala, ya nos está, esta mujer nos va a trastornar con tanto grito, Señor. Porque estaba Jesús, hijo de David, ten misericordia. Te puedes imaginar, una mujer los tenía así, parecía que tenía un zumbido de moscos aquí en el oído, los apóstoles. Señor, despídela. Ya no era por el milagro, era por la gritería que tenía la mujer. Pero Jesús estaba esperando que ella soltara una palabra de fe. Ella entendió que Dios no se mueve por gritos. Diga conmigo, el cielo no se mueve por gritos. Diga conmigo, una palabra de fe, una palabra de fe mueve la mano de Dios. O sea, usted puede llorar y patalear y gritar. Y no va a pasar nada. Lo que mueve la mano de Dios es nuestra fe. Por eso, hermanos, debemos de conocer el origen. Y la tercera cosa es sabiduría práctica. ¿Se puede tener sentido común? ¿Podemos conocer la raíz de un problema y no saber qué hacer? A mucha gente le falta sabiduría práctica para saber cómo comunicarse con otro, saber el momento en que debe de hablar y de qué manera y a qué hora. Y termino diciendo este testimonio que lo compartí la vez pasada, pero siento compartirlo porque sé que algunos no lo oyeron. Les compartí la vez pasada a uno de ustedes que un amigo pastor fue a la corte porque le habían dado un ticket, ¿verdad? Y en la corte el juez lo dejó al último, hermano. Él esperaba que le iban a dar 30 minutos. Le dijo, espéreme aquí. Pensé que iba a ser 15 minutos. Dice que pasaron casi 3 horas, hermano. 3 horas ahí en la corte esperando y el bendito juez nunca le decía nada. Y él decía por dentro, Señor, tengo cosas que hacer, tenía 3 visitas que hacer y 3 horas aquí parado, perdiendo mi tiempo. Total, al final ya pasaron 3 horas y lo mandó llamar al juez. Y ya, le firmó la hoja. Está bien, ya. Y venía el veneno, Señor, ¿qué pasó? Soy tu siervo, ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo, Señor? Venía, Porque hay gente que piensa que los pastores no nos enojamos. Y pregúntele a mi esposa que si no me enojo. Sobre todo cuando no está lista. Sobre todo cuando la comida no está lista, ¿verdad? Y venía en el carro y se subió al carro y venía todo trompudo. ¡Ay, Señor, qué pasó! Y diablo. Y le echaba la culpa a ese diablo. Y usó algo. El diablo usó al juez. Y le venía echando la culpa al diablo. El diablo estaba muy lejos él. ¿Sabes quién fue el que usó al juez? Fue Dios. Porque él decía que venía manejando y todavía venía diciendo, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué 3 horas? ¿Por qué esto me pasa a mí? Soy tu siervo, soy tu hijo, soy tu ungido. Ya ve que uno se inspira, ¿verdad? Soy tu ungido, ahí soy tu siervo. Y ahí sale uno con la inspiración, ¿verdad? Venía manejando y le dice, Señor, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Diga conmigo, sentido común. Diga conmigo, conocer el origen, pero lo más importante, diga conmigo, sabiduría práctica. Venía manejando y dice que él no había planificado venirse por cierta calle, y algo como que lo movió y se vino por cierta calle. Dice que se encontró a un hermano que tenía rato de no verlo. Y lo dijo: hermano, ¿qué pasó? Le doy un ray. Y el hermano dijo: bueno, está bien. Se subió. Este hermano que se subió y lo empezó a entrevistar. Dije: hermano, ¿qué pasó? No te he visto en la iglesia. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué pasó? Y lo empezó a entrevistar. Se la pongo corta ya porque ya voy a terminar. Este hermano estaba a punto de quitarse la vida. Y Dios tuvo que entretener a este pastor. Iba a decir a este pastorcillo, pero no es pastorcillo, este pastor, ¿verdad? Es que a veces que parecemos pastorcillos, somos bien tercos. En vez de parecer apóstoles o pastores, parecemos pastorcillos, porque somos bien tercos, hermano. No abrimos nuestro oído al Señor. Esto me ha pasado a mí varias veces. Dios tuvo que entretenerlo en la corte casi 3 horas para que su horario coincidiera con el de este hermano, porque había una vida que estaba de por medio. Eso le llama, ¿qué? Sabiduría práctica. Hermano, escuche bien. De repente te van a ocurrir cosas a ti que tú dices: ¿por qué a mí, papá? ¿Por qué a mí, Señor? Ya no es ya ni siquiera así. ¿Por qué a mí? No. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Y por qué a mí, papá? Le ponemos todo. Somos buenos para actuar. Yo no fallo las vigilias. Tú sabes, Señor. Yo ayuno, lloro. Y cuando el pastor convoca, yo estoy ahí echando punta. Y yo no fallo. ¿Y por qué a mí me pasa? Dice Dios: por eso a ti te pasa. Porque quiero usarte, hijo. Ahí estamos ahí todos. Llores con el Señor. Y sabes qué, hermano. Hay gente que Dios la va a poner en tu camino. Porque esa gente necesita una palabra de parte de Dios. Y el elemento profético eres tú, al que Dios quiere usar esta mañana. Por eso, hermanos, tenemos que entender y levantarnos contra todo prejuicio. Y si hablo de levantarse, póngase de pie. Si no, no me la va a creer. Tenemos que levantarnos. Diga conmigo, en esta mañana Dios me ha levantado para quebrantar todo prejuicio, todo espíritu de discriminación, y quebrantar todo molde. Muchas veces, hermanos, todo lo que vimos en la televisión, toda la persecución en contra de los hispanos, nos debilita para no predicar el evangelio. Vemos todo lo que habla CNN y todo lo que habla Univisión y todo lo que dice la tradición contra los hispanos. Y andamos en la calle todos amedrentados. Hermano, déjame decirte, parte de Dios, que Dios va a cuidar de ti. No importa cuál sea tu estatus, en el reino tú tienes un estatus y tú eres ciudadano del reino. Y aunque se levante contra ti un ejército, tu corazón no debe de temer, tu corazón debe estar confiado en el Señor y firme, porque ¿sabes qué? Él pelea por ti, el cielo está de tu favor. Ahora, la segunda cosa que tenemos que tener, hermanos, en esta mañana, escúcheme, pueblo del Señor, Dios te llama a mí y a ti a que tengamos un espíritu perseverante. Esta mujer dijo: Señor, no importa que me digas que soy un perro, eso ya no me afecta. Lo que me afecta es que mi hija está enferma. Señor, yo vine por un milagro. ¿Cómo se le llama eso? Perseverancia. Mire, hermano, hay gente que tal vez a la primera se van. Dice que Jesús no la quiso atender. Otros se hubieran ido decepcionados. Mal pastor, mal evangelista, mal profeta, mal agradecido. Pero esta mujer tuvo un espíritu perseverante. ¿Y sabes qué? Lo que más me gusta. Jesús dice a esta mujer: grande es tu fe. El tercer elemento es que esta mujer tuvo una palabra de fe conquistadora. Te voy a decir algo, hermano. Si te ofendes, ya perdiste tu milagro. Te ofendieron, bendice. Cuando yo piso Estados Unidos y ando fuera, yo sé que la cara que tenemos de bendición de ser hispanos es motivo de ataque, pero es motivo de bendición. Y cada vez que tengo y piso esta nación, digo, Señor, yo bendigo esta nación. Y por adelantado la bendigo. Y si de repente alguien quiere hacer una mano a la cara, usted diga, lo bendigo. Hermano, si te ofendes, pierdes el milagro. Debes de bendecir. Diga conmigo, Dios me ha llamado a bendecir. Esta mujer no se ofendió. Yo vine por un milagro y me voy a ir con mi milagro. Porque el enemigo va a querer controlar tu vida. Pero cuando tú bendices, tú estás protegiendo tu familia, tu descendencia. Y tú dices al diablo, ¿sabes qué, diablo? Tú no determinas mi odio. Yo determino desde arriba y determino no odiando, sino bendiciendo. Mire, es bien triste cuando vemos a cristianos que los han lastimado y están orando por juicio. Padre, enviamos juicio. No, envío juicio a las tinieblas, sí, a las tinieblas envío juicio. Pero a la gente que me ofendió, envío bendición. ¿A cuánta gente el día de hoy tienes que bendecir? Gente que te ha hecho la vida de cuadritos, gente que te ha lastimado, gente que te ha discriminado, tu patrón, tal vez te corrieron porque no tenías papeles, o aún con tus papeles. Mire, ¿sabe que echaron a un ciudadano americano? ¿Lo deportaron? ¿A un ciudadano americano? Nació aquí y lo deportaron. ¿Porque tenía cara de qué? De latino. América Sirinsin, mentiroso. América Sirinsin, mentiroso. Imagínate, americano, aquí nació, lo echaron. Pero sabes una cosa, lo que Dios permite es para que tú saques el perdón. Diga conmigo, el perdón y la bendición. Esta mujer no se resintió, esta mujer dijo, yo voy a sacar un milagro de ti, Jesús. Tú me dices que las migajas, bueno, con una migaja de tu poder es suficiente para que mi hija se libere. Eso se le llama carácter. Hermano, no permitas que nada te desmoralice. Las crisis que has experimentado han sido exámenes y yo declaro que sales mínimo con 9 de calificación. Sales con alabanza, sales con adoración, sales bendiciendo, sales decretando cobertura para esa gente. Sales declarando que las tinieblas se secan, pero que esa gente va a ser preservada a través del amor que hay en ti. Yo quiero que ahí en tu lugar, hermano, levantes tus manos un momento, levanta tus manos. Yo no sé cuántos quieren en esta mañana arrancarle un milagro al Señor. Pero tiene que ser, no quejándote, va a ser adorándole. Y en esta mañana, aquellos amigos que vienen por primera vez, quiero decirles que Dios te ha estado persiguiendo con desesperación. Usted que viene por primera vez, Dios está interesado en tu vida. Lo que te ha pasado ha sido una excusa de parte de Dios para traerte de esta mañana a este lugar. Dios te ama y nadie como Él te va a entender. Si usted, amigo, viene por primera vez y le quieres entregar tu vida a Jesús y quieres dar un paso de fe a la vida de bendición, invítalo a Cristo para que venga a tu vida. Y usted me dice, pastor, ¿cómo lo voy a hacer? Vamos a ayudarte, vamos a orar contigo. Iglesia, me ayudan, por favor. Usted que está en su lugar, repita después de mí. Diga conmigo, Padre bueno, en esta mañana he oído tu palabra. Reconozco que en el camino me han discriminado, me han lastimado y muchas cosas han provocado que viva lejos de ti. Señor, se acabó. Hoy vengo a ti. Recibo la vida eterna. Recibo el regalo de Dios en Cristo Jesús, el cual me amó y dio su vida por mí.